vamos a arrancar dando cuenta un poquito de cómo fue el proceso de creación y después vamos a ensayar como algunas reflexiones independientes que hicimos nosotros como editores y también como lectores del libro. Así que bueno, le voy a dar la palabra acá a mi compañero Franco para que arranque él y después nos vamos turnando.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, 100 ideas heno es el nombre del libro. Tuvimos muchos años para hacer el libro este. O sea, porque además no fueron continuos, ¿no? Que estuvimos trabajando a full durante todos esos años, pero desde que apareció la idea de hacerlo a hoy, pasó mucho tiempo. Lo cual, bueno, también tuvo un punto interesante porque esos proyectos que uno los encara, después medio que los dejan en stand-by, después los retoma y demás, se van macerando, uno va teniendo distintas reflexiones con el tiempo, que quizás si lo hace todo a full en 3 semanas, no, todo eso llega después. Pero bueno, el punto de partida es este, ¿no? En el prefacio un poco lo contamos. Nosotros éramos, adolescentes en los 90, en la era pre-internet. ¿Se acuerdan que en un momento no hubo internet? Bueno, nosotros sí. De vez en cuando nos cae ese trauma. Y en esos momentos, creo que esto es difícil reconstruirlo, la información era escasa. No sé si le queda memoria de eso ahora, pero uno quería saber de cosas y no tenía dónde ni cómo. Y tenía que investigar, tenía que buscar. Lo de escasez informativa me parece que es otra época. En ese momento, nosotros, adolescentes de los 90, escuchando música, empezando a preguntarnos, bueno, ¿por qué esto suena así? ¿Por qué esto suena así? ¿Qué pasó que, esta banda entre un disco y el otro cambió totalmente el sonido? Tanto en la pregunta técnica de cómo se hace para sonar así y cómo se hace para sonar así, como en la pregunta más reflexiva de por qué. ¿Por qué una banda que suena de una manera migra hacia otro régimen estético, sonoro, si ustedes quieren? Ese tipo de cosas, bueno, no con esas palabras, pero era esa la misma pregunta. Y ahí nos empezamos a encontrar con Brian Eno, ahí como nombre propio asociado a esos pedazos de retazos de respuestas que íbamos encontrando aquí y allá. De forma muy, muy difícil, pero nosotros ahí lo ponemos en el prefacio. Bonobox dice, muchas bandas fueron a la escuela de arte, nosotros fuimos a Brian Eno. Entonces, ¿qué significa esto de que una persona valga como una escuela de arte, ¿no? Que te introduzca en un mundo de referencias, de cosas que... Esto nos empezó a interesar. Después, en algún momento, empezamos a escuchar la música que Eno hacía, el ambient, ese tipo de cosas. Y cuando ya lo teníamos ahí como ubicado como un tipo que había que prestarle atención y que todo lo que llegara de él había que leerlo, escucharlo, desmenuzarlo, procesarlo, empezamos a leer entrevistas, ¿no? Empezamos a leer entrevistas y claro, ahí fue una cosa medio sorprendente porque... era como, ustedes, pensámoslo de esta manera, leíamos entrevistas a un músico, a un productor y había ideas, o sea que también era una cosa muy sorprendente porque en general las entrevistas son, yo lo que hago lo hago para mí, a mí el público no me importa, no sé, todas esas, si hay un cassette futbolístico, hay un cassette rockero que dicen siempre lo mismo, no saca nada, no te aporta nada. Y nosotros decíamos, impresionante que cada vez que leo una entrevista de Eno me llevo una idea. Y algunas son sobre música, sobre cómo hacer música, por qué hacer música, y otras son sobre cualquier otro tipo de cosa. El tipo, como nosotros mismos, decíamos, bueno, a nosotros nos gusta la música, nos importa la música, pero también nos importa y nos interesan un montón de otras cosas. Y encontramos un tipo que también le interesaban otras cosas además de la música y que tenía unas reflexiones a partir de las cuales de repente, ¡pum!, el hallazgo de una idea, ¡pum!, el acontecimiento de otra idea. En un momento en una entrevista le dicen, vos si no hicieras música no podrías vivir, ¿no? No, para nada. ¿Y qué harías si no hicieras música? No sé, por ejemplo los perfumes. ¿Vos sabés que yo hago perfume? Toda la entrevista es sobre el perfume. Y empieza a contar los perfumes que él hace y las reflexiones y cómo no tenemos palabras para poder diferenciar los distintos aromas. Y tiene una reflexión sobre el mundo de las fragancias. Pero bueno, eso es Eno, por ejemplo. Y entonces, teníamos eso. Eno fue, bueno, nosotros también nos fuimos a la Escuela de Arte, fuimos a Brian Eno, un poco así. Fuimos incorporando un montón de sus ideas que después se nos activaban en otras situaciones, en otros momentos y demás. Y después vino Internet. Después sí, llegó la época de Internet y con Internet nos encontramos con un sitio que se llama More Dark Than Shark, que nosotros lo ponemos en los agradecimientos especiales del libro, porque sin ese sitio no podría haber existido este libro, que básicamente es un fan de Brian Eno que hizo un archivo monumental de entrevistas y de otros materiales, pero más que nada entrevistas. Entonces ahí, ya en la abundancia de la información, no en la época de la escasez, nos pusimos a leer y a releer muchas entrevistas de Eno, y en principio para, bueno, seguir en esa relación de lectura tan fructífera con el tipo, pero después empezamos a pensar justamente esto. Bueno, acá hay cientos de ideas, cientos. Bueno, podríamos juntar 100 ideas y hacer un libro. Entonces empezamos a ver que había un libro en esa marea de entrevistas, ¿no? Que si nosotros seleccionábamos, recortábamos, elegíamos lo que era idea en esas entrevistas, que vuelvo a decir, difícil leer una entrevista de Eno no haya al menos una idea, teníamos un libro. Un libro que, en principio, a nosotros nos gustaría leer y que pensábamos que a mucha otra gente también le podría llegar a interesar leer, le podría llegar a resultar útil. Y bueno, y ahí lo encaramos con Manuel, con Emi, con el Tortu. Y ahí pasó esto que yo les decía al principio. Lo encaramos, nos entusiasmamos, después por distintos motivos de la vida eso se distendía, quedaba en suspenso, lo retomamos, hasta que bueno, en un periodo de los últimos 2 años fue, ¿no?
En la pandemia. El libro, yo en realidad arranqué ya cuando el proyecto ya estaba medianamente avanzado, pero que estaba como en su fase intelectual, yo me superé a la fase material. Y después es verdad que estuvo en el freezer varios años, no sé, como 5 años más o menos. Y en pandemia, a mí me gusta contarlo esto también porque la gente, mientras la gente se ponía a hacer pan con masa madre y a ejercitar un poco los glúteos, nosotros sacamos a relucir un poco este espíritu de Planeta X, que es encontrarle una respuesta a la muerte mediante el trabajo colectivo, básicamente. Pero bueno, también una manera de trabajar colectivamente que nos permitiese estar aislados, básicamente. O sea, entonces empezamos otra vez con el libro a resucitarlo. En ese momento también editamos un compilado de Planeta X de música, de solistas. Yo nunca había publicado como solista hasta ese momento. Entonces, bueno, también este libro es un fruto de encontrar una respuesta para trabajar colectivamente y aisladamente. Y por otro lado, a mí lo que me pareció interesante, que vos decías, yo compartí bastante espacio con Franco de militancia también, y a mí me gustaba mucho algo que él hacía en los plenarios de las asambleas ahí del partido, que era como hacer como unos recortes de las intervenciones de los distintos compañeros, y después hacía una devolución que siempre era interesante, ¿no? No era alguien que se había estudiado una lección, era alguien que hacía como una intervención genuina en tiempo real de alguien que estaba diciendo algo. Así que bueno, yo me propuse hacer lo mismo, escucharlo un poco a él con atención. Y yo la verdad que para mí el lugar de Eno lo ocuparon un poco ellos, ¿no? Mis hermanos de Planeta X. Yo en los 90 no escuchaba YouTube para nada, estaba en otra completamente distinta. Yo lo conocí a Eno un poco más tarde, cuando entré a Planeta X. Y de alguna manera el canal de las ideas de Eno fueron ellos. A mí me llegó Eno a través de un tercero que fueron ellos. Y de a poco me fui también enamorando un poco de ese personaje que a mí en un principio me lo fui conociendo, leyéndolo en los últimos años. Para mí Eno, a la distancia, era un personaje un poco snob. Me parecía un poco frío. Y a medida que lo fui leyendo me encontré con todo lo contrario, con alguien que había hecho un recorrido por los territorios, alguien que se había ido a África, a Ghana, a producir bandas en los 80, que había estado en el Berlín de los 70, trabajando con Krautrock.
Que probó a tomar su propio orín un día, para ver qué tal, qué onda.
Ese dato no lo tenía. Que tomó su propia orina.
Para ver qué onda, a ver cómo era.
Bueno, y de alguna manera... Ese fue mi acercamiento a Eno y también, esto yo lo conté la vez pasada, fui a dar una entrevista a radio, creo que fue la única entrevista que hemos sumedido hasta ahora, pero que Eno, en particular, lo que tiene es que es alguien que, para mí, a las claras, es alguien que no ha buscado tener éxito. Y a mí eso siempre me generó como muchísima admiración. Y por otro lado también, que es alguien que supo ser el segundo de un montón de personajes y por otro lado también supo como tener protagonismo. Yo la verdad que no he tenido mucha la oportunidad de leer a diversos autores a lo largo de un periodo de tiempo muy largo, ¿no? La verdad que no sé, Freud, Marx y no mucho más, y Eno. Y es interesantísimo el recorrido que ha hecho Eno como pensador y sobre todo de ser un liberal inglés a un socialista militante genuino también. Me parece que como toda persona inteligente, a lo largo de las décadas ha ido cambiando su pensamiento, y este libro un poco da cuenta de esa síntesis, ¿no? De ese recorrido, de ese aprendizaje, de esa transformación.
Dos cositas entonces. Entonces el libro, bueno, como su nombre lo indica, son 100 ideas de Brian Eno de todo tipo. El libro tiene la posibilidad de la lectura lineal y tiene la posibilidad de hacer otro tipo de lecturas. Tiene todo un sistema de referencias. Al final incluso hay... todas las ideas están como tagueadas, tienen como etiquetas, entonces hay casi como un índice onomástico o temático. Uno tiene, no sé si quiere saber qué dice sobre Buddy Holly, bueno, están las citas donde habla sobre Buddy Holly o sobre la indeterminación, tiene así. Y después, con los temas más recurrentes que nosotros encontramos en estas ideas, armamos los itinerarios de lectura, ¿no? Que son 21 itinerarios de lectura que también organizan lecturas no lineales del libro. Por ejemplo, sobre el arte, sobre la atención, sobre la ciencia, la complejidad, la imprevisibilidad, los medios de comunicación, el minimalismo, los sintetizadores. Ahí hay también una manera de leerlo que va salteando tipo rayuela, vas yendo de una idea a la otra que no están en secuencia lineal. Y también se puede leer linealmente y te va sorprendiendo a cada momento. Entonces un poco ese es el libro como máquina. Yo siempre lo recomiendo, especialmente a la gente que no hace música, que hace otras cosas, porque por ahí es más obvia la conexión de Eno con la música, pero para cualquier proceso creativo, artístico, social, político, lo que sea, aporta, algo aporta el libro. Seguro alguna de las 100 ideas va a conectar con algo que venía haciendo para hacerlo distinto. Y como efecto de lectura, vamos a contar un par de cosas. ¿Querés contar vos y contar yo o al revés?
No, todo bien.
Ah.
Que tenga ganas de hacer.
Como de acotar de que esta idea de los itinerarios de lectura es una idea de Eno también. Porque, bueno, es una idea que está en el libro, que es una cita, que es un proyecto intrunco. Un libro que Eno nunca editó. Hay una cita que es de 1982, que nosotros la imprimimos a modo señalador, que él da cuenta de este recorrido de lectura. No sé si se dieron cuenta, no sé si él. Yo tampoco sé muy bien quién leyó el libro de los presentes, pero el libro no tiene índice, no tiene numeración de página. Y sin embargo, yo creo que funciona. Y por otro lado, también una cosita más que quería decir es con respecto a Eno, y es que en realidad A mí se me ocurren por lo menos 4 o 5 personajes de los cuales nosotros podríamos haber hecho un libro, no sé. De hecho, con Manuel hace rato que venimos charlando la idea de hacer un libro sobre San Ra, pero podría haber sido John Cage también, en un punto. A mí me parece, el otro día cuando fui a la radio me preguntaron por qué hicieron el libro, y la verdad que no es porque el mundo está pidiendo a gritos un libro de Eno, sino también porque hicimos este libro de esta manera también. Eso es lo que también quería como acotar.
Sí, sí, toda la cuestión cooperativa de un libro que se puede hacer de a muchos, eso me parece que está buenísimo. Y después, así como en el punto de nosotros como lectores del libro, vamos a hacer 2 comentarios de cosas que se nos ocurrieron una vez que el libro ya existía. Yo, por mi parte, se me ocurrió algo que creo que implícitamente, que no lo teníamos en cuenta en el momento, pero que me parece que puede haber funcionado implícitamente, que este libro, así como uno puede pensar que es medio inusual y medio extraño, en realidad tiene un modelo que es el segundo libro más publicado y casi, quizá leído del mundo, del cual se hicieron 900 millones de copias. Después de la Biblia es el libro más publicado del mundo, que es el libro rojo de Mao, que se cumplen 60 años de su primera edición.
El tercero es El Señor de los Anillos. Lo googleé recién, por la duda.
Claro. Ni la Biblia, ni Tolkien, Mao. Que es un libro de citas. Es lo mismo. O sea, en un principio, formalmente, la versión definitiva del libro rojo de Mao son 33 temas y 427 citas. Nosotros acá tenemos, 100 citas y 21 itinerarios de lectura. Pero estamos ahí, o sea, está el maoísmo, el enoísmo.
Maomena.
Es más.
Maomena.
Claro, la conexión. Sí, es maomena. Maomena es lo mismo. Pero a lo que voy es. Además, fíjense el formato, el libro rojo de Mao, no sé si ustedes lo han visto físicamente, pero tenía que ser un libro pequeño, de bolsillo, porque todo militante, todo del Partido Comunista Chino tenía que tener siempre un ejemplar a mano, es un libro de agitación, este también es un libro de agitación, y que además la lectura buscaba inspirar transformaciones. Entonces estamos exactamente en la misma línea, yo creo. Se puede hacer un combo de venta de los dos libros acá en Mal de Archivo. Pero. Claro, el libro rojo y el libro negro. Y ya. Entramos en un punto. ¿Dónde me metí? Vieron que uno empieza a hablar y después termina en lugares que. Medio inesperados. Pero bueno, pensaba en eso. En que parece extraño, pero hace mucho que existe en este formato más fragmentario de una cantidad de ideas que uno pueda ir, venir y usarlas para pensar y para transformar. Es decir, cuando uno piensa los libros, no para leer. No desde una perspectiva de la erudición o de una perspectiva de, alguien que quiere asociar su nombre propio a un libro, el prestigio, qué sé yo, sino que lo piensa para la transformación, llega a este esquema de cajas de herramientas, de puntos de contacto, de libros que tengan múltiples puntos de entrada, y yo creo que el libro rojo de Mao es así, y el libro negro de Eno también.
Sí, yo el otro día, le decía a Manuel que a modo de ejercicio, que alguien busque las bateas si hay otro libro escrito de esta manera, y lo cual es, a nosotros nos han enseñado, por lo menos a mí también, de que leer es una actividad individual y escribir un libro es una actividad individual, lo cual es una falacia, ¿no? Ninguna de las dos. Pero bueno, por lo general los libros que se escriben de forma colectiva, hay un compilador que asigna X cantidad de textos y después, esa persona supervisa, pero alguien que se someta a este proceso plurocrático del cual le hemos pasado nosotros, de hecho, yo, aparte de ser editor del libro, también figuro como diseñador, pero el diseño también es un fruto colectivo. Fueron cosas que se debatieron absolutamente todas, hasta la más ridícula, pero desde el tamaño de la caja, hasta el cuerpo de la tipografía, hasta qué tipografía, hasta el color de la tapa, hasta cosas que por lo general nosotros las resolvemos con el sujeto supuesto del saber, ¿no? Hay alguien que tiene un saber técnico exclusivo y esa persona no se abre a la crítica ni a escuchar un poco al otro. Entonces, a mí me parece que lo interesante, muchas veces los productos están buenos en su cosificación, ¿no?, terminada, pero a mí me parece que este libro es interesante, tanto el proceso de producción como el resultado. Ninguno de nosotros podría haber escrito este libro de forma individual, ¿no? No estaría bueno, ninguno de nosotros se hubiese sometido a leer miles de entrevistas de Eno. A mí me tocó leer al viejo Eno, que es el Eno de sus comienzos, ¿no? Esto, bueno, lo estoy parafraseando al Tusser, que él decía que el joven Freud era el Freud viejo, era el Freud que se había independizado de su maestro, ¿no?, de Breuer y de Fliess, que era el que decía que la juventud viene con la madurez. Yo en realidad el que leí fue el Eno de 30 años, al Eno recién, todavía formando parte de Roxy Music, del 69 hasta más o menos los 80. Yo en realidad tengo reflexiones sueltas, pero bueno, otra que quería ensayar acá también es la idea de lo heterobiográfico, ¿no? Y esto también me parece que no es nuevo en la escritura, en un punto, siempre que se hacen biografías, sobre todo biografías no autorizadas, aparece un poco esta idea de transmigrar en la mente del otro y poder salir a discursar cosas muy propias a través del otro como excusa, ¿no? A mí me parece que nadie lo ha hecho tan bien como Ferdinand de Selin con Semmelweis. Semmelweis es un médico anterior a Pasteur, y él, Ferdinand de Selin, escribió una biografía que es fabulosa. Pero bueno, a mí me parece que, bueno, Oscar Mazota con Roberto Arlt, o también algo que hace Herzog con sus documentales, ¿no?, hacerle decir al personaje lo que él quiere. Bueno, o Andrés Rivera con La revolución es un sueño eterno, encarnando la mente de Castelli, ¿no? Me parece que también que es algo que nosotros hicimos acá. Nosotros censuramos mucho a Eno. Para mí Eno no tiene para decir cosas muy interesantes, por ejemplo, no sé, sobre el psicoanálisis. Me da vergüenza ajena casi, ¿no? No hay ni una sola cita sobre el psicoanálisis en todo el libro. Sí hay muchísimas, por ejemplo, sobre diversos tópicos que a nosotros nos interesan. Si nosotros hoy volviéramos a escribir este libro sería distinto. Si yo volviera a leer las mismas entrevistas que leí, seguramente haría otros recortes, totalmente. De hecho, esto es, a mí me resulta hermoso, pero hay ideas que se contradicen. Hay conceptos que son interesantes, pero que uno anula al otro, por ejemplo. Eso me parece también que es simpático. Y después también, bueno, lo que quería ensayar a modo de reflexión así en público era también una especie de autocrítica. Me parece que el libro no termina de dar cuenta de un aspecto de la personalidad de Eno que yo admiro mucho, que en realidad son dos. Uno es su gran sentido del humor. Me parece que en el libro, yo lo volví a leer ahora para esta presentación, hay uno o dos chistes nada más, y en realidad uno tiene como esa idea de un intelectual muy solemne, y en realidad es un personaje bastante simpático, con una gran capacidad para reírse de sí mismo. Y por otro lado, que es un personaje muy libidinoso y muy sexuado también, eso no está en el libro. Había algunas citas en entrevistas que leímos, el tipo se reconoce como coleccionista de pornografía. Bueno, nada de eso está también. Me parece que en una versión, una reedición ampliada, habría que poder como dar cuenta un poco de esos aspectos de su personalidad. ¿Querés arrancar vos con lo demás o arrancamos? Ah, bueno. La vez pasada me invitaron a presentar un libro que publicó Franco hace unos años y punteé un montón de cositas y al final me parece que no dije nada. Como que no desarrollé nada. Y yo hace poco, yo estuve como bastante escéptico también con respecto a los efectos que pueda llegar a tener este libro sobre los lectores, ¿no? Sobre estas ideas transformadoras, pero a medida que fue publicado en estas últimas semanas empecé a recibir como algunas devoluciones de amigos, de personas cercanas, y me gustó mucho una de un amigo que se llama Juanse, que él me contó, me mandó un mensaje y me dice, bueno, voy por la idea número 21, me estoy tomando el colectivo yendo a hacer un acompañamiento terapéutico en Funes. Juan se tiene 20 años menos que yo. Y él me dice, me pareció increíble esta idea, esto que pude extraer leyendo solamente una vez 20 citas, que es la idea de cómo Eno articula la teoría general de los sistemas con el hecho de la composición y cómo hacer música. Y a partir de eso empecé a hacer como una especie como de recorrido y volví a leer el libro y volví a pensarlo en esa clave y me resonó y dije, bueno, si voy a tener la oportunidad de hablar frente a muchas personas, algo que no suelo ser usualmente porque no soy docente, ni periodista, ni... Entonces dije, bueno, voy a tratar de decir algo sustancioso. Si hay alguien que se va a tomar el trabajo de venir a escucharme, se va a tomar un colectivo, va a renunciar a hacer otra cosa de su vida, voy a tratar de decir algo interesante. Y bueno, se me ocurrió que eso podía llegar a ser lo más interesante que diga. Y lo que dice, bueno, esto otra cosa a mencionar, en las citas no hay como algunas referencias a ensayistas. Si bien, yo no sé bien quién leyó el libro, pero por lo general cuando Eno cita a alguien, cita a otro músico, por lo general amigos, a Robert Wyatt, no sé, cita a Miles Davis, cita a Jimi Hendrix, cita a Buddy Holly, cita a Doctor Alimentado. En el libro hay dos o tres referencias ensayistas. Una es a McLuhan, no me acuerdo si me estoy olvidando alguno, pero él en ningún momento hace referencia a Carl Ludwig von Bertalanffy, que es un personaje que es un biólogo austríaco que nació a principios de 1900, el tipo murió en 1972, y es el padre de la teoría, de teoría general de los sistemas. El tipo lo que hace, von Bertalanffy, es publicar un libro de ensayo en el cual él da cuenta de qué tienen en común un montón de disciplinas que abordan de estudio objetos complejos. O sea, él va a decir, él se ocupa de los sistemas abiertos, o sea, básicamente todo. ¿Qué es un sistema cerrado para von Bertalanffy? El universo, algo que no interactúa con nada que no sea un no universo. Entonces, cualquier cosa puede ser pensada como un sistema, cualquier cosa que interactúe, ¿no? Desde una gota de agua hasta nosotros acá charlando. Y a mí me parece que Eno recoge este concepto y es un concepto que está detallado en un montón de citas, es algo que se repite a lo largo del libro y que es interesantísimo porque es algo que él lo recupera, por lo menos yo la cita más vieja que pude rastrear donde Eno da cuenta de esto que él llama música sistémica o música de sistemas es de 1974 y es algo que lo ha acompañado toda su vida y que él le ha ido refinando, ¿no? Refinando conceptualmente y poder bajarlo como concepto teórico. Pero es algo que él, que lo acompaña a él desde tiempos inmemoriales. Hay una cita de él, en tres citas del libro hace referencia a una misma obra, que es una composición de Steve Reich, que es un compositor contemporáneo estadounidense. Es una composición de 1965 que se llama It's Gonna Rain, que es un profeta callejero, hablando en público, con un megáfono, y el tipo solamente es un recorte en cinta de una frase que el tipo dice va a llover. Y es esa misma cinta reproducida con un pequeño desfasaje, y él dice que cómo empiezan a aparecer algunas otras cuestiones que uno... Él lo que hace básicamente es algo así como un ejercicio de la gestalt, ¿no? De cómo percibimos. Y él dice que en un momento la repetición hace que uno pierda la atención en esa figura y empiece a escuchar cosas en el fondo. Y se empiezan a escuchar los pájaros, se empieza a escuchar un montón de cosas que empiezan a aparecer y él recupera esta idea del oyente activo. Que me pareció interesantísimo también, porque hace un corrimiento. Hay otra cosa con la cual yo estaba muy escéptico con respecto a la publicación de este libro, que era si podía funcionar para alguien que no sea músico, si le podía interesar realmente. Y bueno, Juanse no es músico, es melómano, no sé, mi viejo tampoco es músico, y me hizo una devolución bastante parecida. de cómo en realidad la mente es activa y las obras son complementarias y las compone tanto el ejecutor, ya sea música en vivo o música grabada, pero como tanto también el oyente. Y me parece que Eno, en una de las citas, una de las tantas citas que hay en el libro, él dice que hay un hilo conceptual en toda su obra. Él va a decir que el hilo conceptual, en realidad, desde su obra más pop, como no sé, productor de Coldplay, productor de David Bowie, productor de U2, también compositor él de canciones, pero también compositor de música concreta o de texturas, hay un hilo conductual. Y él va a decir que es el uso de la tecnología y el uso de herramientas tradicionales. Y yo, en realidad, con mucho atrevimiento, me animo a decir que hay otro hilo conceptual mucho más interesante, que es este, y que tiene que ver con dejar estos intersticios en blanco para los oyentes. Esta manera de dejar... hay otra cita que le hace referencia, donde habla bien claramente de esto, de la diferencia entre la pintura y la escultura tradicional, ¿no? Esta idea de agregar y agregar y agregar. Leonardo da Vinci también lo decía, él decía per via di porre, per via di lavare, ¿no? Esta idea de quitar elementos y dejar la composición más despojada para que los oyentes lo puedan llenar con su propia creatividad. Y es algo que no pasa con la música pop, por lo menos no con la música pop actual, donde no hay intersticios, no hay lugar que uno pueda llenar. Está todo hipercargado, esto todo hiperbólico, no hay lugar para el pensamiento. Y me parece que esto también explica por qué Eno se ha interesado por diversos movimientos musicales tan diversos, diversos a la distancia, pero que tienen un hilo común. Por ejemplo, el reggae, el afrobeat, el crowd rock, son géneros musicales que habilitan ese lugar para el oyente, que tienen en lugar esa consideración del oyente. Eno, sobre todo, lo que va a tomar de la teoría general de los sistemas es la idea del feedback, la idea de la retroalimentación. Gregory Bateson explicaba la idea de la retroalimentación. Él daba un ejemplo y decía, dice, bueno, un leñador dice que tala un árbol, dice, no está interviniendo sobre ese árbol. En realidad hay una relación dialógica y circular, dice, porque cada hachazo que va a hacer esa persona va a estar en relación con la forma que fue adoptando el árbol a medida que lo fueron hachando. Y a mí me parece que Eno, en su música, tiene eso. Y yo, si bien él lo toma de Steve Reich, después también cita a Terry Riley, otra obra de él que se llama In Si, que sería un Wando, y él... dice que compuso también Discrete Music de esa manera, pero a mí me parece que es algo que está presente y también me parece que es algo interesantísimo para recuperar, tanto como oyentes, porque algo nos resulta atractivo, pero también como compositores, empezar a pensar desde ese lugar, ¿no? Bueno, en realidad podría seguir un rato, los veo como con atención, como que realmente los pude cautivar un poco con la palabra, así que bueno, lo vamos a dejar acá. Muchas gracias.
Bueno, así que ya saben, según la propia teoría de la recepción activa del Brian Eno que nosotros nos inventamos, en parte, ustedes cuando lean el libro van a ser también coautores del libro. Así que léanlo. Y parece que comprarlo, ¿qué va a ser? Gracias.